Pues vamos a empezar. Quiero primero de todo saludar a mi parte encarnada.
Doctor.
Espero que todo lo que hemos podido conceptuar a lo largo de tanto tiempo, así como todo lo que has podido leer o escuchar o ver en sus distintos medios, te sirva siempre como fuente de inspiración para nuevas ideas, porque sé que en muchas ocasiones eres una persona con ideas creativas interesantes.
Intento.
La base de todo es intentar reflexionando todo. Y lo que voy a decir a ti no te va a sonar de nuevo porque es algo que te repites constantemente. La idea de todo es intentar tener la mayor información posible para jamás darla por hecha, sino siempre dar la posibilidad de la duda en cada una de la información que sea. Y como entidad espiritual, tal vez estaría yendo contra mí, pero me apetece ir un poco contra mí también, al decirte que algo que tú sabes y que no todo el mundo sabe, que está bien que dé siempre esa posibilidad de la duda. Incluso en el momento en el que yo me expreso y me comunico. Es una manera de ir contra mí porque entiendo de que tú como ser encarnado no tienes la facilidad de poder captar mis conceptos de la manera que lo puedes hacer en este momento, que es de forma directa, pero a pesar de eso, me gusta siempre dejar la posibilidad de la duda en todo. Tú entiendes que yo como entidad espiritual doy una información, pero que el espectáculo, el decodificador, perdón, del espectáculo físico, al ser físico, puede equivocarse, y entonces siempre da esa posibilidad de la duda. Eso es algo positivo, porque la duda es la que nos hace continuar investigando, ¿no? La que nos hace movernos con ese libre albedrío que Dios nos da y querer seguir investigando de forma racional, sin olvidar nunca la coherencia, pero eso es algo que tú lo sabes perfectamente. Y percibo mucha información de la que hay, por lo que vosotros denomináis Internet, que es absolutamente perjudicial y negativa. Porque es desinformante y además porque es directamente negativa, falsa en muchos casos. Por eso es tan complicado poder hacer un filtro de lo que es o no es interesante. Y yo no estoy aquí para halagarte, y por eso te digo que tú haces un filtro correcto, pero que. Porque das la posibilidad de la duda, pero que hay gente que no hace filtros correctos y toma las informaciones como verdad, no las cuestiona, y muchas de las informaciones son realmente falsas, tergiversadas o negativas. Entonces es más un mensaje para esa gente que para ti. Es más un mensaje para la gente que comience a leer o que no tenga la experiencia que tienen otros al haber leído más. Y es complicadísimo saber filtrar de todos modos, saber filtrar la información, saber separar la paja del trigo. Es algo complicadísimo y aún yo como entidad espiritual yo y todos mis hermanos, no podemos estar enviando ideas constantemente a todo el mundo que investiga, porque tenemos otras cosas más importantes para hacer. Entonces es importante que la gente sepa evaluar la información y discernir sobre qué es correcto y qué no. La clave de todo esto es la coherencia, ¿no? Y sobre todo la clave también es saber dejar las cosas abiertas. Bien, yo lo leo, pero no lo aseguro, sino que doy la posibilidad de la duda en todo. Esa es la manera correcta. Veremos a ver si la gente que me escucha puede hacerme un poquito de caso de este consejo. De todos modos, me gustaría también poder decirte que tu búsqueda, y tú esto lo sabes, no va a terminar nunca. Porque la verdad nunca la vas a poder conocer. Necesitarías muchísimas encarnaciones, millones de encarnaciones, para ir acercándote poquito a poco, ¿no? Es realmente algo que creo que todos tenemos en cuenta, ¿no? La capacidad cognitiva del hombre no es la capacidad que puede tener ya no una entidad espiritual, ni yo conozco tampoco la verdad absoluta. Sería estúpido decir yo tengo la verdad absoluta de todo. Quien la tiene, Dios, ¿no? Y solo Él sabe todo de todo. Si es que él sabe todo de todo, ¿entiendes? ¿Sabes dónde voy a parar? Entonces, lo tuyo es una búsqueda constante. Y la búsqueda siempre es positiva, en tanto y en cuanto te sirva favorablemente en el día a día. Intentar sacar información para también poder aprovechar y aplicar en el día a día. Yo sé que tú has realizado una cantidad de canalizaciones, tanto con este espectáculo como con otro. Y que te ha servido para crecer, te ha servido la información y que has notado alguna mejoría positiva.
En estos casos, sí.
Pero que a pesar de todo eso, hay que seguir creciendo. Y el crecimiento individual es tan importante como el crecimiento colectivo. Es cierto que yo siempre estoy a tu lado y que intento de alguna manera aconsejarte. Pero que al fin y al cabo el camino lo has de andar tú con tus piernas físicas, ¿no? Si se entiende a lo que me refiero. Entonces, creo que tu idea, pues llamarlo de alguna manera, de querer caminar solo, es algo que te puede enriquecer mucho también. Soy el primero que dice, hay muchas más cosas aparte de las canalizaciones, o aparte de las canalizaciones del espectáculo. Y hay mucha más información aparte de la que conoces. Y que siempre es momento, siempre es momento, ¿no? De recorrer y de conocer. Y a ti te gustaría mucho experimentar cosas en primera persona. Mucho te gustaría. Y no has tenido tantas oportunidades como otras personas de poder en primera persona vivenciarse con qué cosas. Y mi recomendación como entidad suprafísica es que dentro de tus limitaciones, porque entiendo que toda persona física tiene sus limitaciones, intentes tener una serie de experiencias físicas que te sirvan para evolucionar, ¿no? Ya sean viajes que puedas permitirte, ya sea culturas que puedas conocer o filosofías que puedas conocer, en primera persona digo. Separado de los libros, separado de todo lo que es la cultura que llega a través de los medios, sino de forma directa. Creo que es positivo y sé que ya lo has intentado en distintas oportunidades y que te ha sido favorable y que es hora de seguir investigando en primera persona, siempre dentro de tus limitaciones porque sabes que eres una persona física con tus limitaciones, también a nivel física, porque no eres inmortal ni tampoco eres poderoso en todos los aspectos, sino que tienes las debilidades de un ser humano y tienes que cuidar tu salud también. Es incluso mi consejo, ¿no? que camines la vida, que vivencies cosas en primera persona, que viajes y veas.
Okay.
Es algo que incluso tú quieres hacer, que ya tenías pensado, y que yo te digo que es una idea que yo te he enviado durante todo este tiempo. Tú eres una persona que, a pesar de haber hecho canalizaciones, has seguido investigando a través de los medios la información que te ha llegado. Pero ha llegado la hora de dejar de investigar información que te llega de los medios y comenzar a caminar, ¿no? De forma física. Y si bien las canalizaciones te han podido hacer bien, hay cosas que están ahí también y que hay que descubrirlas, ¿no? Las canalizaciones es un modo de poder comunicarte de forma directa, que yo no puedo aconsejar a mi 10% que lo abandone nunca, ¿no? Evidentemente, porque sería decir, estate desconectado de mí. Porque siempre es interesante la información que pueda aportar yo a todos los niveles. Pero entiendo que hay cosas que como 10% debes vivenciar para... Incluso, lo que voy a decir es un poquito fuerte, pero incluso para morir tranquilo, ¿no? Para desencarnar tranquilo. Decir, bueno, he podido constatar, vivenciar, vivir una serie de experiencias que me han enriquecido, ¿no? Digamos que es hora de que dejes de ser espectador para comenzar a ser actor, ¿no? Digámoslo de esa manera. Ya sabes que todas las vidas tienen distintas fases o ciclos, ¿no? Es hora de que te sientes un ciclo y que comiences con otro. Lo iré descubriendo todo poco a poco y estaré en todo momento aconsejándote. Y para todo lo que necesites, sabes que puedes contar conmigo a través de este espectáculo o de cualquier otro.
Ok.
Solo quiero expresarme en estas veces como para poder dar información interesante o poder expresar alguna vida que me pueda parecer interesante a algunos niveles, ¿no? Sé que me queda una vida con caña emocional y que no voy a tocar todavía. Lo dejaremos para más adelante. Pero aparte quiero tocar otras cosas interesantes. También tengo que hablarte de una vida en Umbro, en Aldebarán 4, donde yo estuve hablando sobre mi experiencia con respecto al dios dragón y todo el tema que te estuve explicando. Y hay más aventuras en esta vida porque no desencarné en el relato que expliqué. También digo que a partir de ahí hay más cosas que no nos voy a tocar ahora porque daría para otras 4 o 5 canalizaciones más. Lo contaré en un futuro, ¿no? Pero son realmente interesantes para todo el mundo. Es una historia que viví con algunos engramos más, ¿no? Todavía estamos hablando del secuestro de una persona importante para mí y de cómo en esa vida uní mis fuerzas con quien antes consideraba como mi enemigo, que luego era mi amigo. Y tuvimos que hacer frente a una multitud de peligros bastante importante. Lo contaremos adelante porque insisto que daría para bastantes canalizaciones.
Bien.
No sé si quieres preguntarme algo.
No tengo nada preparado. Venía, pues la idea era dejarte libre o bien para dar mensajes o bien para alguna secuestración. Te dejaba libertad para comunicar, para expresarte.
He tenido bastantes vidas como investigador y tú eso lo sabes.
Ya.
Pero tuve una vida como investigador que me marcó también. La verdad es que me marcó por lo que investigaba y por lo poco que me satisfacía investigarlo. Era una persona inquieta, con naturaleza curiosa, y todo lo que investigaba era como que no me satisfacía, ¿no? Investigaba siempre para el público. Estamos hablando de una vida que tuve en un planeta que es muy, muy, muy parecido al vuestro, a vuestro Sol 3. Y en ese planeta yo tenía la habilidad de investigar todo. Recuerdo que tenía había que estudiar todas las materias que eran estudiables, digamos, a nivel básico, para poder sacarse una especie de carnet, como que te avalaba como investigador. A través de ese carnet de investigador tú podías elegir las ramas que tú quisieses para investigar. Y las investigaciones las exponías ante el público. Todo era muy, entre comillas, ¿no? La palabra, legal, ¿no? Porque todo esto llegaba a comunidades científicas importantes y a partir de ahí llegaba al público. O sea, era como que todo existía mediante un embudo, ¿no? Mediante una especie de filtro, como para que todo lo que se dice llegara al público, pero solamente a aquellos que tenían ese carnet. Para que de tal manera que aquellos que no lo tuvieran, se les exigía a la hora de realizar conferencias o a la hora de realizar algún tipo de investigación pública. O sea, se les prohibía la investigación pública a aquellos que no tuvieran ese carnet. Y los que tuvieran el carnet podían investigar libremente la materia que quisiesen. Luego, si el contenido se mostraba delante de la comunidad, en función de cada tema, en función de cada materia, ¿no? Y esa comunidad era la que aprobaba o desechaba el contenido. Si lo aprobaban, podías editar un libro o dar conferencias sobre ello. Bastante interesante. Y estuve investigando al principio de todo sobre comportamientos humanos. Me interesaba todo lo que era la psicología humana. Los seres que habitaban en ese planeta son exactamente iguales que lo sois vosotros. Y recuerdo que estudiaba todo lo que era la psicología humana, desde la parte tal vez como vosotros llamáis actualmente transpersonal. Conocía el ego, conocía lo que eran las facetas del ego, qué es lo que impulsaba a una persona reactiva a comportarse como se comportaba, pero era como que comencé a cansarme de ese tema. Las investigaciones que sacaba me las denegaban porque era un tema bastante popular, que ya estaba bastante extendido. Entonces me cansé de investigar eso y comencé a investigar otra cosa. Comencé a investigar el porqué de esos comportamientos a nivel científico. Algo tenía que haber que lo provocara, ¿no? Lo que nosotros llamamos como la mente reactiva y como lo que nosotros llamamos como la amígdala, ¿no? Y entonces comencé a investigar lo que era la amígdala cerebral, ¿no? Comencé a investigarla mediante procesos con gente, investigaba sus miedos, investigaba sus reacciones de reactividad como enfados, llantos, críticas. Y me di cuenta de que la amígdala no solamente reaccionaba a todos estos estímulos, sino que además era realmente muy susceptible de ser activada, en el sentido de que veía que gente que decía tener todos sus roles del ego integrados, les hacías una duda o una crítica y de forma disimulada, como de forma disimulada, era como que intentaban defenderse, ¿no? Esa propia defensa provocaba una reacción, o era provocada por una reacción de esa amígdala, y me daba cuenta de que incluso lo mínimo provocaba esa reacción. Entonces lo expuse y me lo aprobaron. Se vio como que era una investigación importante, ¿no? Había gente, por ejemplo, que decía, yo no tengo miedo a las arañas, ¿no? Pero de repente les mostraba una tarántula. Y es cierto que la amígdala no reaccionaba ante ninguna de las arañas. De repente me enseñas una tarántula y le das la posibilidad de que la toque y la amígdala reaccionaba. O sea, una persona que no tenía miedo a las arañas tenía miedo a esta tarántula. Mi conclusión final fue que incluso la gente que tiene, que dice no tienes ningún tipo de temor, si ven que es por ley de supervivencia, ¿no? Si ven que su vida corre peligro, esa amígdala se estimula. Y eso fue un descubrimiento para la época, ¿no? De ese planeta. Me cansé de investigar el tema de la amígdala y el tema de las de los.
Interrumpa en este aspecto. ¿Qué pasa si la amígdala está deteriorada o tiene problemas? ¿Hay una reacción de miedo? ¿Si la amígdala está deteriorada, tiene problemas esta parte del cerebro?
Si la amígdala está deteriorada, te lo digo yo como entidad espiritual, pero te lo digo también como investigador en ese mundo, ¿no? Pude comprobar que podía llegar a provocar que ni siquiera las personas que tenían que tener miedo a algo, que incluso su vida corría peligro, no tuviesen miedo. O sea, les podía provocar una alteración de lo que era el miedo. Y no tener ningún tipo de temor, ¿no? Y realmente eso yo lo consideraba una enfermedad, porque estaba deteriorada la amígdala y la persona tiene que saber. O sea, yo creo que, es decir, vamos a ver, como persona encarnada en ese mundo, entendía que la mente reactiva no hace falta, porque entendía que ya somos seres con razonamiento abstracto suficientemente importantes como para no tener que depender de una mente reactiva. Pero entendía que la mente reactiva podía provocarte bien también. Y si no existe esa mente reactiva o si está deteriorada, no vamos tampoco a tener esa idea de supervivencia tan arraigada, ¿no? Y en ocasiones lo necesitas para sobrevivir. Entonces, veía que esa gente no tenía miedo de algo que tenía que tenerlo. A la fuerza tenía que tener miedo. Porque esa tarántula te puede matar.
Sí.
Tiene un veneno letal que te puede matar.
Bueno, perdona que interrumpa. Es que esta pregunta te la he hecho en base a un artículo periodístico que leí hace tiempo en el periódico ABC sobre personas que tenían problemas con la amígdala aquí en la Tierra. Puede ser o bien porque la tenían deteriorada o porque la tenían equipada. Pero lograron de alguna manera provocarles miedo. O sea, aunque tuvieran, no tuvieran la amígdala, o tuvieran mal, la pusieron en una situación límite y sí reaccionaron con miedo. Pero, es extraño, por eso te hice la pregunta.
Pero eso es real, eso es real. Es decir, eso que tú me estás comentando, que lo percibo y lo ubico y lo conceptúo en este vuestro mundo, es lo que yo investigué también. Es decir, eso pasa realmente, ¿no? Si la amígdala está con algún problema o directamente no existe porque no está, evidentemente la persona no va a tener el miedo, porque el miedo lo provoca esa mente reactiva y la mente reactiva está alojada virtualmente, ¿se entiende? Porque no se aloja de forma científica, sino es de forma virtual en esa amígdala. Pero hay otras maneras de poder incitar ese temor. Hay una cosa que a muchos investigadores, prácticamente todos, desconocen, que es con respecto al campo energético. El campo energético, como centros energéticos, a nivel áurico, tiene también una llamada situación de emergencia o límite, en el cual la propia aura es capaz de notar, captar lo que es peligroso. Esto existe en personas que son muy sensibles, como puede ser este espectáculo o cualquier otro, de ir por un lugar y de repente perciben peligro. Y lo perciben no porque yo se lo envíe o porque la entidad espiritual de turno se lo envíe, sino que lo perciben porque el propio campo energético de la persona tiene algo que es capaz de percibir cuando hay peligro, ¿no? Pero eso es como parecido a vuestra ficción, el denominado sentido arácnido de vuestro Spiderman, ¿no? Es decir, es real que la gente puede llegar a captar ese peligro. El problema es que hay muy poca gente que esté capacitada para poder hacer caso de lo que dice su cuerpo energético. ¿Me entiendes?
Entiendo.
Es decir, hay muy poca gente sensible para todo esto. Pero hay gente que de repente, como si fuera una premonición, captan el peligro que va a venir en cuestión de segundos. Pero no es realmente una premonición, porque sabemos que la adivinación no existe, es una proyección. El cuerpo áurico está en contacto con las energías del entorno y ve que algo puede pasar. Entonces se pone alerta. Tú lo entiendes perfectamente y esa es la idea. Entonces, hay maneras de estimular el miedo que no sea mediante la amígdala, pero eso es una investigación que no hice en ese mundo. ¿Me entiendes?
Ya.
No la hice.
Hice
una investigación respecto a la amígdala. Y me cansé de investigar eso, entonces comencé a investigar otras cosas. Comencé a investigar lo que era la genética. Comencé a investigar lo que era la genética. Y la verdad es que había muchísimos científicos que se dedicaban a investigar la genética. Tampoco me gustaba, me cansé, no investigué nada interesante, lo dejé. Entonces comencé a investigar los astros. Todo lo que eran las estrellas, todo lo que eran los planetas. Comencé a hablar de lo que podía ser vuestra astrología. De vacíos energéticos, de las propias estrellas, de los recorridos de las estrellas, cómo se podía predecir de esa manera según qué cosas. Pero vi muy poco potable en todo esto. Vi mucha magia y poca ciencia. Entonces lo terminé dejando también. Vamos, que fui un científico inquieto, pero al final no investigó de nada. Investigué de todo y no investigué de nada. Y cuando terminé mi vida, con unos 72 años de edad, no terminé con 72 años, pero con 72 años me sentía tan fatigado que dejé de investigar nada. Y me sentía como si hubiera desperdiciado toda la vida. Y se me quedó un engrama de frustración, como también de inutilidad, porque me sentí inútil por no haber hecho prácticamente nada, ¿no? Tenía un CASNET que ya no me servía, y al final no había podido hacer ningún descubrimiento público. Jamás di ninguna conferencia ni escribí ningún libro.
Bueno.
Pude publicar algún artículo concreto sobre la investigación que realicé, que me la avalaron, pero con respecto a la amígdala, pero muy poquita cosa. Entonces realmente me sentí frustrado porque al final no hice lo que yo quería hacer.
Bueno.
Y me dejé unos engramas implantados que ahora mismo estoy descargando. Considero que en muchas ocasiones he sido científico, pero en muy pocas me he sentido cómodo con el rol, porque en muchos de ellos me he sentido frustrado. Ya sea porque el gobierno me lo haya impedido, o ya sea porque yo mismo me lo haya frustrado por lo que sea, o porque alguien de mi entorno lo haya frustrado o fraguado.
Entiendo.
Y me he sentido muchas veces frustrado con ese rol. Esa frustración en muchas ocasiones te la transmito. Vamos a hacer un descanso para que no se sature el decodificador del espectáculo.
Entendido.
Y luego continuamos.
De acuerdo.
Hasta todo momento y gracias por escucharme.